Mis queridísimos emprendedores y emprendeduras, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Los Emprendeduros. Conmigo tengo al gran Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Ro, me gusta que siempre me la tires de vuelta. Gracias, cabrón. No, pues, como y el siempre. Todavía más grande Sergio Chávez detrás de las cámaras y los teclados y picándole a muchos botones que todavía no entiendo, pero algún día me explicará bien. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Dice que todo bien. Esa ¿Tú cómo es. Estás, Ro? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Tú qué tal?
No me puedo quejar, cabrón. Tenemos muchísimo de qué platicar porque pues no pudimos grabar normalmente como el martes que grabamos porque me fui a Texas a ver qué pedo y ya estoy de vuelta. Entonces platiquemos, haremos una actualización de la economía.
Venga.
Vamos a platicar de qué está pasando con las vacunas y todo lo que se está diciendo y qué nos está diciendo. Que todas las cuarentenas, ¿cómo se llaman lockdowns en español?
Cuarentena.
¿Qué forzada. Está pasando con la cuarentena forzada en todo el mundo y en Estados Unidos? Google entrando a fintech. Fintech es financial technology, tecnología financiera. Es un mega monstruo haciendo esa movida.
Mega monstruo.
Entonces, todo el mundo que esté en ese espacio, cuidado. Apple también acaba de anunciar que van a cambiar sus términos del Apple Store, de cuánto le van a cobrar a las empresas, pero tiene obviamente un catch como todo en este mundo.
Todo.
No se preocupen, ahorita les platicamos qué es exactamente y también platicaremos de Amazon entrando al mundo de las farmacéuticas. ¿Por qué?
Porque, pues, ¿por qué no?
¿Por qué no? También está ahí, ¿no? También a Amazon le encantaría hacer trillones y trillones y trillones y trillones de dólares en eso también, ¿no?
Y no pagar impuestos, ¿no? Creo que también no lo hacen.
Es una gran parte de su estrategia. Y finalmente tenemos a un invitado, a nuestro invitado especial, Miguel Mesa, que está haciendo unas cosas padrísimas. Tiene el Instituto Ortega Vasconcelos, que es donde están enseñando y educando a la gente para entrar al mundo de la política.
Así es. Ahora sí que educando a los futuros políticos de Latinoamérica, específicamente México, para poder fomentar ética y mejores prácticas, para que no entres al ruedo sin saber qué está pasando.
Claro, entonces eso se me hace muy interesante a mí, abrir nuevas puertas para nuevas personas en ramas que la gente chance nunca pensó yo voy a poder ser parte de. Pues aquí tienes un acceso directo e inmediato. Y obviamente, pues, vas a esta escuela, vas a conocer gente que está en ese ambiente, puede ser tus conexiones, etcétera. Correcto. Entonces, sin más ni más, mi queridísimo Rodrigo, ¿qué ha pasado con la economía estas semanas?
Pues esta semana ha estado bastante, muy altibajo, la verdad. O sea, muy mezclado por las noticias de las cuarentenas forzadas, de estos cierres económicos alrededor del mundo y sobre todo estado por estado en Estados Unidos han estado empezando a ponerlo. Y por otro lado tienes las excelentes noticias de las vacunas, ¿no? O sea, primero fue de Pfizer, que ya platicamos la semana pasada, y ahora fue Moderna. Moderna sí participó en el Project Warp Speed,
fondeado por el gobierno de Estados Unidos,
pero al final del día son buenas noticias para todos, como lo queramos ver. O sea, estos son excelentes noticias. Tienen ellos un porcentaje de efectividad de 95%. Es mucho menor, ahora sí que el trabajo que te va a costar para distribuir, porque las temperaturas para guardarlas son mucho más... posibles que la de Pfizer, que estaba a menos 70 grados contra menos 20 de Moderna.
Porque la gente no entiende el dinero que va a costar mandar esa vacuna
solo
a todos lados.
Distribuirlo es una locura.
Ajá, porque tienes que tenerla en congeladores que congelan más allá de lo normal.
Correcto. Y la de Moderna, una de las grandes victorias de eso es que no tiene que estar tan baja, o sea, a tan baja temperatura como la de Pfizer. Lo más interesante ahí, honestamente, es que la de Moderna son 5 mililitros de componente activo contra 10 de Pfizer.
Sí, que es muy importante que sea la dosis menor que mayor, porque la gente, mientras más grande sea la dosis, más efectos secundarios ha tenido.
Correcto. Y eso, o sea, es muy buenas noticias de lo de Moderna, porque aparte por participar en Project Warp Speed es que todos sus descubrimientos se vuelven públicos para todos los otros farmacéuticas que están participando, para que puedan ajustar sus descubrimientos y sus vacunas para llegar a ese mismo nivel de efectividad y de estudios, ¿no? Eso va a hacer que haya mucho más jugadores en el juego con vacunas, ahora sí que al mismo nivel que la de Moderna.
Claro.
Y ya se va a volver mucho más barato para los gobiernos alrededor del mundo poder comprar estas vacunas.
Que está buenísimo. Y ahorita lo que estamos viendo en el mercado, las subidas y la bajada, es porque a la gente le estamos diciendo que...
que ya se acabó esto, que ya tenemos vacuna, que ya vamos todos otra vez de regreso a la normalidad.
Pero ¿cuál es la realidad?
Y la realidad es que tenemos que cerrar todo otra vez porque el coronavirus no ha parado.
Y no va a parar. Y no las va a parar. Vacunas
y viene invierno. Exacto.
¿Cuándo van a salir las vacunas? ¿Cuál es el timeline de las vacunas?
Mira, para diciembre creo que va a haber ya vacunas disponibles, pero solo para trabajadores esenciales, para ciertas industrias. O sea, no son suficientes.
Y en
para
ciertos
todo
países.
Exacto. Y muy pocos países, no todos. O sea, estoy hablando solamente de Estados Unidos.
Sí.
Y solo va a ser una población muy limitada la que va a poder tener acceso a estas vacunas. Y por encima de todo eso, luego ya para marzo vas a tener entonces las vacunas ya disponibles para el público en general, pero igual va a ser poco a poco, porque lo mismo, va a costar mucho llevarlas a todos los puntos de distribución, poder contenerlas y realmente asegurarnos de que no hay efectos secundarios muy dañinos. Siguen en proceso de investigación de eso y obviamente se está acelerando todo el proceso del FDA, que es el que aprueba todo esto, pero al fin del día no sabes si por acelerarlo tanto pierdes esos pasos de validación y a veces algún efecto secundario puede salir ahí y eso puede retrasar todo esto de un día a otro.
Enseguida. Uh-huh. Y también otra cosa que mucha gente no platica de cuando está pasando esto es lo que estamos buscando con esta vacuna es inmunidad de la manada, ¿no?
Correcto.
Entonces, no va a funcionar cuando le estemos dando la vacuna a los primeros güeyes en marzo, no va a funcionar. Uh-huh. Va a funcionar cuando 70% de la población total de una región
ya lo tenga.
Tenga la vacuna puesta.
Y aquí viene el problema más interesante que he estado leyendo bastante y la verdad que es algo que sí quería traer aquí, o sea, no te lo quería decir nada de antes, porque esto es algo que es real y es un problema.
¿Nos vamos a pelear?
No. No, pero es algo que sí me gustaría ver tu respuesta inmediata, a ver qué es, o sea, ¿tú qué crees? Sabemos que hay muchísima gente en alrededor del mundo y sobre todo en este país que son anti-vaxxers, ¿no? ¿Ah? Anti-vacunas. Uh-huh. Y más sobre todo con esta vacuna, porque mucha gente cree que el coronavirus no es real o mucha gente está con las teorías de conspiración de que Bill Gates quiere ponerles un chip con esta vacuna y todo. Y se está flotando la idea de que los gobiernos alrededor del mundo les paguen a sus ciudadanos por ponerse la vacuna.
No creo que eso vaya a pasar, número uno. Después de ver toda la respuesta de todos los países, en todos los gobiernos, sobre todo, imagínate en México. ¿Viste lo que hicieron en México? ¿Tú crees que en México les van a pagar a sus ciudadanos por ponérsela?
Pues no sé, pero ¿qué tal? Si no vas a llegar a esa masa crítica de inmunidad de manada si no le pagas a los ciudadanos. Ese es el problema.
O sea, yo lo veo así. Yo como lo veo y también lo entiendo, y quiero que sepan esto, totalmente yo no le tengo miedo a las vacunas. Siempre me vacuno, tengo uh-huh. todas las que me tenga que poner. Si tengo que ir a algún lado y me piden vacuna, me pongo mi vacuna, tranquilo. Pero esto sí te voy a decir. Yo en los primeros 6 meses, un año que salga este pedo, no me voy a poner esta vacuna.
Ahí está. Es que ahí está el problema.
Yo sé,
como tú,
wey.
Son el 90% de la gente, es como, no, pues me voy a esperar a ver si hay efectos secundarios de los demás. Pero el tema con esto es que no llegamos a esa masa crítica de inmunidad si no todos se la ponen.
Correcto.
Entonces, sí se está flotando muy activamente esta idea de que los gobiernos le van a tener que pagar a sus ciudadanos por ponerse la vacuna.
Y yo creo eso entraría, y estamos hablando ya mucho más adelante, yo creo que en marzo cuando empiecen a sacar las vacunas y que veas que la gente no va a ponérsela, ahí es cuando el gobierno va a decir, puta madre, si
me
vamos a tener
pagarles.
Que pagarle a la gente. Por eso Fauci siempre ha dicho, para el próximo invierno es que ya estemos bien. Chance para verano tenemos algo bajo control.
Bajo control, pero, más no curado.
No, bajo control. Uh-huh. Y para invierno ya estemos back, o sea, de regreso a la normalidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, tantas cosas pueden pasar de aquí a allá si el virus muta y todo eso. Olvídate,
sí.
No, ni siquiera lleguemos a un escenario malo, pero yo también lo veo. Yo mismo no me pondría esta vacuna ahorita porque, o sea, normalmente una vacuna toma 10 años en ser desarrollada.
Correcto.
Y me puedes decir lo que me quieras decir, pero toda la gente que se la ha puesto ahorita la ha tenido por 3 meses. Hubieron muchísimas reacciones muy malas que la gente ha tenido.
De muchas distintas, de muchos laboratorios sí hubieron unas terribles.
Ajá, entonces no me voy a meter, o sea, lo que está pasando en Brasil, que en Brasil literalmente uh-huh. suspendieron la uh-huh. vacuna rusa porque la gente se estaba muriendo. Uh-huh. Entonces no me voy a meter yo a poner mi cuerpecito que funciona perfecto ahorita a vacunarme.
A ver qué pasa.
A ver qué me pasa. Y con todo, y entiendo el mal ejemplo que les estoy dando a todos. Entiendo y se lo estoy diciendo, pero tengo que ser honesto. Yo nunca, no me escondo detrás de mamadas. O sea,
es lo que es. Y eso es lo que le está dando pie a este tipo de pláticas.
¿Tú te
¿no?
la pondrías?
Es parte de eso. Yo creo que yo sí me la pondría. Y no es por... O sea, yo no. decir, yo sí voy a ser partícipe y hago mi labor civil y nada. Yo, porque por mi tipo de sangre, yo sí soy de alto riesgo contra coronavirus. Entonces, yo preferiría los riesgos de los efectos secundarios de la vacuna que el riesgo de morirme por COVID.
Y ahora, en la otra que
yo te lo voy a decir,
y entendido, pero lo que hace la vacuna.
Y si me paga el gobierno, mejor.
No mames. ¿Pero cuánto te va a pagar? Tienes que pensar esto.
No, están flotando $1,000.
Yo no me la pongo por $1,000, no mames. Sí, no mames.
No, pero el 80% de la población se la pone por $1,000.
Habría colas de principio. Sergio luego está de yo también me la pondría.
Pero eso es lo que voy, es lo que están flotando, es $1,000. Y no es por, o sea, yo no me la pondré por el dinero, es por lo que te acabo de decir. Yo sí soy población de alto riesgo.
Espérame, déjame entonces acabo mi pensamiento ahí. Tú que eres población de alto riesgo y sabes, esta vacuna como la de la gripe, lo que hace es que se mete a tu sistema y te da un poco de ese virus para que tu sistema cree
porque anticuerpos. Estas nuevas vacunas no están funcionando de esa manera. Lo interesante de esta vacuna es que es un código genético que hace que se activen los anticuerpos sin inyectarte el virus.
Ok.
La primera vacuna en la historia que se genera así. Y eso es por el porqué que dices, puta, pues qué interesante acontecimiento que esta sea la primera vacuna y que por eso tiene esos tan altos índices de efectividad, es porque es inyectándote código genético del virus, no el virus como tal.
Entendido. Ok. Y ahora la otra pregunta que tengo entonces. ¿Te estás inyectando la vacuna, el código genético te ayuda ahora sí que...
Te activa tus anticuerpos, es lo que está haciendo.
Pero, ¿cuántas veces le ha dado uno de nuestros cuates en Texas COVID?
Ya tres, ¿no?
Tres.
Sí, es que...
¿Cuánto tiempo te van a durar esos anticuerpos con esta vacuna?
Eso es un gran problema y la verdad no tengo respuesta a eso, no sé.
Y eso es algo que nadie sabe todavía, porque a la primera gente que le dieron el trial no han pasado los 3 meses, que normalmente toma 90 días en promedio, porque mi cuate les dio desde el principio a la mitad y ahorita.
De acuerdo. Pero al principio le dio como sin síntomas.
Las dos primeras veces le dio
asintomático,
sin
síntomas, ¿no?
La tercera sí le dio rico.
Llevando duro.
Ajá. Entonces, es a lo que voy, cabrón. No sabemos qué... puede que te tomes la vacuna, todo salga bien, pero que... 30, 90 días te dé otra vez, güey.
Es muy probable.
Y eso estaría...
Eso está terrible.
Del culo.
Pero es que no hay manera de responder eso porque no sabemos. No claro, tenemos no. una respuesta a
no,
eso.
No. Yo nada más
estoy... Es como, pues, ¿qué pasa? Lo ideal es que si llegamos a esa masa crítica de gente que ya tiene la vacuna, entonces sí tenemos la inmunidad de manada y ahí es donde, pues, ya... No te da miedo salir ni no te da miedo contagiarte porque ya no te vas a contagiar. Ya la gente alrededor de ti, ya nadie, o sea, todos tienen los anticuerpos. Ya va a ser muy difícil para que el virus pueda propagarse de una manera peligrosa, digamos.
¿Y ahora qué está pasando con las cuarentenas obligadas?
Pues lo están haciendo, o sea, porque necesitas controlar ahorita. O sea, ya hoy salió una noticia de que para la semana que viene ya no va a haber suficiente staff. O sea, suficiente gente trabajando en los hospitales para poder tomar a todos los clientes que están llegando.
Todos los pacientes.
Perdón, clientes.
También son clientes, quieras o no.
Todos pagan al final del día, pero todos los pacientes, sí.
Entonces, está poniendo ya pesado esto y es por lo que lo necesitan, porque el virus está saliendo fuera de control. Hay protestas. Uh-huh. Tuvimos celebraciones cuando ganó Biden.
También la marcha del millón de Trump, MAGA.
Ahorita también. Que tienen eso. Entonces, no hay cómo salirse de que la gente nada más está infectando. Lo estamos viendo en la NFL. Cada semana hay más y más jugadores que salen positivos de esto.
Y con todo que ellos son los que se están cuidando más. Tienen lineamientos súper estrictos de qué pueden y qué no pueden hacer porque pues está en riesgo muchísimo dinero, ¿no?
Ajá.
Entonces ellos con todo y eso se están contagiando. Eso es lo que dices. Es que es muy difícil controlar algo tan explosivo y tan contagioso.
Es la bronca, lo contagioso que es, porque un amigo nuestro en México, que yo me enteré 5 días después, que le dio COVID a él y a toda su familia, pero a todos, no le falló uno, ¿no?
Y eso lo hizo por hacer una reunión en casa, o sea, no es como que
con su familia.
Desconocidos, no,
con
o sea,
su
todo,
familia. Uno de ellos
pero
lo traía.
Uno de ellos se juntó con alguien que lo traía y eso fue suficiente para contagiar a todos.
A todos. No faltó uno, que es lo que está cañón de esto. Y por eso ahorita estamos viendo a la gente peleándose. Es que si cerramos todo otra vez, se va a ir a la verga la economía. Es muy sencillo. Y es lo que... Este es mi punto de vista en esto. Lo vimos al principio. En Estados Unidos no cerramos nada. Sí, tuvimos la cuarentena por, 3 meses, que fue una... Honestamente, como lo decimos, fue una pendejada.
Tontería.
No tuvimos que estar encerrados tanto tiempo pagándole a la gente. Debemos hacer lo que están haciendo en Europa. 3 semanas y vámonos,
sí,
cabrón.
Sí, pero duro.
Pero
y
bien
obligados.
3 semanas.
Ajá. Pero el tema es que aquí ya está tan politizado el tema que ya no lo vas a poder hacer.
Y ahorita la gente, hasta que la misma que cree en el virus es de, güey, cierras todo y me vas a cerrar mi negocio. Pero la neta, tristemente, es parte de lo que está pasando ahorita. O sea,
y es que aunque lo intenten, o sea, el gobernador de California, por ejemplo, intentó hacer esto y intentó hacer el lockdown ahorita, subir todo
al nivel más alto.
Bloquear al nivel más alto, realmente recomendar a la gente que se quede en casa, hacer todo esto. ¿Y qué pasa? Los mismos condados, o sea, tipo Orange County, que es de los más ricos en
California.
Bueno, en Estados Unidos realmente, tiene, ahora sí que todos sus elegidos son republicanos en general. El mismo departamento del sheriff dijo, no, nosotros no vamos a aplicar ninguna de estas dictámenes que nos está diciendo el gobernador.
Y el problema...
Ahí se vuelve político, bro. Es donde dices, oye, espérate.
Y el problema de esto, señores, es, puede que no cierres ahorita y no vaya a cerrar tu negocio, pero pues la gente no va a ir de todas maneras, no van a poder ir más de 50%, 30, 25% de personas. Uh-huh. Entonces, lo único que estás haciendo es nada más lentamente yéndote al pito. Ajá. Uh-huh. No estás allí. En cambio, si cierras 3 semanas, tienes 3 semanas y luego puedes volver con esperanzas, como lo hicieron en Europa, y esto es lo que la gente no entiende. En Europa tuvieron verano. O sea, la gente
viajó, su cuarentena, hizo lo que quisiera y todo.
Su cuarentena, pum, y luego tuvieron su verano entero.
Y todo lo pudieron abrir. Están recayendo por invierno, por los contagios.
Porque la gente se metió a todo y obviamente subieron las hospitalizaciones y es lo que quieren otra vez prevenir. Es de, vamos a detener esto otra vez, 3 semanas, y vámonos de vuelta a abrir otra vez. Eso tiene más sentido que dejar todo abierto y que todo sea un cagadero. Porque,
correcto, pero nuevo, para cerrar todo aquí, o sea, para eso fue el primer paquete de estímulo. Para que todo el mundo realmente se quedara en casa, no hiciera nada, trabajaran desde su casa y los que no podían, pues ni modo, o sea, sigue pagando. Y para eso se hizo el Paycheck Protection Plan. Claro. O sea, todo eso se hizo específicamente para que la gente se quedara en casa. Uh-huh. Y no ha pasado. Y no lo hicieron. O sea, tan drástico como se tuvo que hacer hecho, entonces el paquete de estímulo no sirvió de nada.
Nada.
Más que para calentar los mercados. Y ahora, para hacer otro cierre así, necesitas otro paquete de estímulo y buenas noticias que ya se están reanudando negociaciones y lo que quieras, pero de aquí a que lo aprueban, ya es demasiado tarde para hacer el cierre. O sea, estamos en un estira y afloje donde no se está logrando nada y cualquier acción que tomes no la puedes tomar a medias. Porque si la tomas a medias, no vas a lograr nada.
Y la bronca es, no hay nadie que vaya a tomar acción fuerte, nadie que vaya a decir nada, porque no puedes. La gente está de, yo no voy a hacer nada de lo que me estás diciendo.
Y ya están hartos de estar encerrados, ya están hartos de la cuarentena, ya están hartos de todo esto. Y eso está generando el, pues ya me da igual, y si me da ni modo, güey.
Ajá. Y es por eso que la segunda ola siempre es siempre la más perra. Más porque justamente ahí tienes que ver muerte rica.
Para que te vuelva a asustar.
¡Ah, verga!
Sí, cierto.
Por eso me escondí la primera vez. Justo. Y yo creo que es lo que vamos a ver. ¿Cómo afectará al mercado? Tendremos que ver, porque claramente si le seguimos inyectando todo a la bolsa, pues va a seguir subiendo. Pero el desempleo ahorita volvió a subir.
Pero bastante más.
Ajá. O sea, en Estados Unidos no hemos arreglado nada.
Y para la siguiente semana va a ser mucho más. Peor. ¿Por qué? Porque acabas de anunciar que le quitaste a los negocios otro 25% de la capacidad que podían, les estás quitando ingresos, pues tienen que despedir a gente.
Ajá. ¿Qué crees que va a pasar?
Exactamente. Otra vez lo mismo.
Entonces estamos en un ciclo vicioso en Estados Unidos mínimo porque no, nunca salimos del primer círculo.
No.
Nunca. Y seguimos haciendo lo mismo. Por lo que todo se ve de la verga. Me gustaría ponerle una manera más elocuente y mejor y tirarle. Pero es lo que es. Sí se ve de la verga todo esto porque ¿qué vamos a hacer, no? Ya no hay nada. Ya entendiendo y viendo a la gente y viendo cómo actuamos ya todos en totales de... Uh-huh. Va a estar cabrón, sí. Y te voy a decir esto. Y esto todavía falta mucho para esto. Bueno, no mucho, pero 20 años. Pero tenemos que lidiar con el cambio climático y todo eso. Mano, estamos muertos.
Sí.
Muertos. Si no hicimos nada para detener el virus que está enfrente de nuestra jeta, imagínate que al güey que le digan, güey, es que está cambiando el clima.
No es cierto, güey. No, el invierno pasado hizo más frío.
Pero, ya sé. Entonces, permítame decirle, señores, disfruten sus últimos 20 años en la Tierra porque yo creo que no va a durar más. Todo esto está del pito. En fin, pasando a lo siguiente. Hablemos de Google entrando a FinTech. Noticias de dinero. Que alguien mínimo aquí sí está haciendo dinero y obviamente es Google. Google está entrando al campo de FinTech. FinTech, de nuevo, tecnología financiera, si quieren decirlo así en español. ¿Quieres explicar un poco más de eso, Ro?
Sí, mira, Google, con su aplicación Google Pay, que ya estaba activa, o sea, lo podías usar como para meterle en tus tiendas de comercio digital y todo eso. Google Pay ha estado activo hace mucho tiempo. Es más, lo usan hasta para su App Store y todo. O sea, es una aplicación que ya habían usado. Lo que pasa es que están viendo el crecimiento de las empresas de fintech y ellos, o sea, dicen, ¿por qué me estoy quedando fuera de este juego? Vieron cómo creció Venmo de ser una mini app a lo que son hoy. Vieron a PayPal crecer de ser algo pequeño realmente cuando vendió Elon Musk y luego eBay y lo que es el monstruo que es ahora. Es un banco gigante. PayPal a nivel banco es de los bancos más grandes del mundo. Lo cual es una locura pensar eso.
Y entonces me estás diciendo que Google se sentó y dijo, puta, pues todo el mundo tiene un teléfono mío. 70% de todos los teléfonos Androids. En el mundo son míos.
Son Android. Entonces, ¿por qué no estoy aprovechando a todos esos usuarios y les doy una aplicación que realmente los deja tomar control de sus finanzas? Y no nada más les doy el peer-to-peer, o sea, el persona a persona pagos como Venmo. No nada más les voy a dar la información financiera como lo hace Mink. No nada más les voy a dejar... No sé si están ellos ya planeando el tema de inversiones como Robinhood, pero te apuesto a que lo tienen en su panorama.
Claro.
Obviamente, no se van a quedar atrás allá tampoco. Y menos con... la capacidad de inversión que tienen. O sea, tienen dinero ilimitado, brother. O sea, pueden hacer lo que quieran. Entonces, si van a hacer algo, lo van a hacer a 100%. Entonces, ¿qué están haciendo? Las funciones que te está dando es como tu aplicación de finanzas personales. Muy inteligente de su parte, porque entonces lo puedes conectar, digamos, con tu Gmail. Conectas a tu email. Entonces, todas las compras que hagas por internet, aparte de que se te van a tu cuenta de banco y ellos están conectada con Google Pay, también puede, o sea, tu mismo Gmail lo manda a tu aplicación Pay y entonces está
monitoreando
tus gastos, dándote un
reporte inmediato.
Y te deja tener una muy buena visión de tus finanzas mes a mes, entendiendo dónde estás, cuánto te puedes gastar, cuánto ya te gastaste, si tienes dinero extra, y te puede ayudar entonces a invertir el dinero extra, ¿no? Y te dice, oye, pues con esto que tienes puedes comprar acciones acá, puedes hacer lo demás. Y eso es lo que yo me imagino que quieran hacer a futuro. Hasta ahorita solo es un personal financial app y te deja conectarte con todas tus tarjetas, pues ya, o sea, literal lo quieren hacer que sea tu cartera digital.
A mí se me hace muy bueno porque eliminas también el llevar dinero, el llevar tus tarjetas a todos lados.
100%.
Y sobre todo en países como México, Latinoamérica, uh-huh. en economías emergentes.
Correcto.
Donde pues hay demasiado asalto, hay demasiado crimen nivel bajo.
El crimen bajo es lo que más pasa y eso es lo que quieres evitar. Con un teléfono cerrado, ¿qué van a hacer?
Nada.
No puede hacer nada.
No te pueden quitar.
No te sirve de nada. No.
Por lo que van son tus 500 pesos, lo que sacaste del banco, lo que sea. Y si puedes ahorrarte, ir al banco y todo eso, uh-huh. Puta.
Mucho mejor.
Quedando, sí.
Y aparte te van a dar tu tarjeta de Google, tienes tu cuenta de banco con ellos si quieres. O sea, puedes ya centralizar todas tus finanzas en un lugar. Y yo si fuera cualquier otra empresa en fintech ahorita estaría temblando, porque si veo un monstruo nivel Google que tiene a todos los usuarios de Android, a donde a todos les puedes forzar que se baje su app inmediata en un nuevo update, ¿qué onda?
Sí, como Apple, o sea, imagínate.
Sí, es lo que hacen.
Apple me jode porque yo no tengo mi Apple Pay puesto.
Todos los días te jode de cuándo lo vas a poner, ¿sí o no?
Ya instala tu Apple Pay. No, güey, tranquilo.
No quiero.
No, pero ok, ya instálalo.
Luego, no. Si no lo instalas, no te deja entrar a tu cuenta de iTunes. O sea, te empiezas a decir, si no tienes instalado Apple Pay, pues ya no te dejo usar esto.
Y Google te va a hacer eso con 70%
claro,
todo el control de telefonía móvil. No me jodas.
Ese es...
Exactamente. Además de eso, se me hace muy interesante, pues todos los recursos que tiene Google te uh-huh. van a poder, me imagino que imagínate, préstamos...
Lo van a hacer.
Encontrar para tu casa. No,
y descuentos y todo. En tu Google Maps va a salir todos los descuentos alrededor de ti que tienes. O sea, todos tus loyalty programs van a estar, o sea, tus programas de lealtad van a estar ligados a tu cuenta. Entonces, inmediatamente te va a decir, oye, estás aquí, puedes aprovechar y pasa a este otro lugar que hay 20% de descuento en esto. Y obviamente, bueno, aquí viene el miedo de toda la gente, ¿no? Güey, Google ya sabe demasiado de mí. ¿Qué onda? Que ahora ya lo va a dar mis finanzas también. Google está prometiendo separar esto de su sistema de ads y de su algoritmo para que no sientas que tu información financiera también se va a ir a su nube.
Brillante.
Y entonces te da más confianza y dices, ok, si lo vas a tener separado y no se van a comunicar estos algoritmos, entonces sí va.
Claro.
Si vas a meterme como parte más de tu usuario y saber todo ya más de mí, pues ya no, güey. O sea, se vuelve un poco de control y miedo de la gente compartiendo su información financiera.
Bueno, y estamos platicando justamente de fintech y queremos platicar también de Apple y de, sí, de Amazon, pero la realidad de todo esto es, van a haber 3 empresas en 2 años, güey. O sea,
ya tienes.
Sea, nada más 3 empresas. Va a existir Google, Apple y pinche Amazon. O sea,
¿qué? Sí, y Facebook.
Y Facebook, y ahí te van a cobrar todo, vas a ir al doctor a Facebook, vas, o sea, ya no entiendo qué chingados. Y más, chingados.
Imagínate cuando Facebook logre lanzar su proyecto Libra, lo sí, que va a hacer. En ese momento, o sea, ya los gobiernos mundiales, o sea, van a perder validez. Porque sí, ya que, o sea, ¿por qué vas a confiar en el gobierno y, o en los pesos mexicanos, o en los pesos colombianos o argentinos, en vez de en el Libra de Facebook?
Sí, no. No, lo que se viene va a ser una locura en los próximos 10 años en todo sí, el mundo financiero. Hablando de eso, de un hermano de Google, porque también hacen trampa juntos, hablemos de Apple cambiando. Digo, allegedly, no sé cómo se dice en español. Hablemos de Apple entrando y cambiando sus términos de pago en el App Store. Porque, sí, a ver, cuéntanos qué fue lo que anunció Apple.
Bueno, un poquito de background, o sea, de ¿cómo se dice?
Antecedentes.
De antecedente de dónde está Apple y por qué está haciendo esto. Está en medio de una demanda gigantesca con Epic Games, que es los creadores de Fortnite, porque ya no quieren pagar el 30% de la tienda de Apple, ¿no? Entonces, esta demanda sigue. Aparte, el gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a Apple y a Google de sus prácticas antimonopolio por estar cobrando esas cantidades tan exorbitantes en sus tiendas a todos.
Y son una comisión por estar ahí.
Es una locura.
30%.
Correcto. Y ya platicamos en otro episodio de los dos lados de la moneda, ¿no? ¿Por qué lo pueden cobrar? ¿Por qué no? X. Eso es cada quien. La postura que tomen es irrelevante. Lo que sí es que la presión ya le llegó a Apple lo suficiente. Y creo que lo están usando como arma para su demanda, anunciar que van a reducir la comisión en su tienda de 30% a 15%, pero solo a los usuarios o negocios que estén generando menos de $1,000,000 al año en su plataforma.
Ah, bueno, pinches genios.
Porque esa es la masa crítica, es más de 80% de los usuarios, no más, yo creo que, o sea, pensando, debe ser cerca del 90% de los, o sea, negocios o personas que tienen sus apps ahí generan menos de $1,000,000 al año.
Lo que están haciendo es congelando
100%.
Al gobierno tirándoseles al cuello. Exacto. Y mientras dice, pues qué, güey, Netflix.
Es, pues no es anticompetitivo. Ve, todas estas personas les cobro mucho menos. Solo le cobro más a los jugadores grandes.
Y normalmente creo que todo el mundo tenemos que saber y sabemos, mientras uh-huh, más grande eres, pagas menos.
Por lo general.
Pero no con Apple.
No con Apple. Apple no, dice, no. mi cheque viene de ellos. ¿Por qué les voy a cobrar más menos a ellos? O sea, no, gracias.
Ah, de todos los ingresos que tienen en ese nivel, pues 90% han de ser de las plataformas enormes.
Sin duda.
Entonces, pues es de, güey, estoy dispuesto a sacrificar. Y en total, 15% del 10%, ya sabes, que no es nada, acaba siendo un 4 o 5% en contra
de... Y aunque fuera mucho, o sea, Apple tiene un ingreso tan gigantesco que no le va a afectar en su overall.
Y déjame te pregunto, ¿tú crees que Google le vaya a seguir el paso a Apple?
Google no ha dicho nada, pero yo creo que sí, porque se han estado ayudando en este pleito paso a paso, porque sabemos que están en el mismo barco, entonces lo que hace uno, el otro lo va a anunciar. No ha anunciado nada Google porque ellos no están en demanda, ellos no están en estos problemas. Por más de que están apoyando a Google financieramente en la demanda, digo, a Apple, lo están haciendo. Por más de que hagan eso, no han anunciado nada todavía. Yo creo que le van a dar un poquito más de tiempo para ellos luego anunciar y colgarse la medalla. Digo, también. No quieren quitarle el foco a Apple.
También se vería muy perro si el mismo día los dos anuncian la misma cosa. Es de, ¿qué no están compitiendo?
Exactamente.
¿No? Están ayudando a hacer estas mamadas. Pero bueno, como la justo gente no eso, se da cuenta de nada, ¿no? Según ellos.
No, es justamente el tema, ¿no? O sea, los dos están... Han estado trabajando juntos en esto demasiado tiempo para que no nos demos cuenta de lo que están haciendo.
Claro.
Es como, güey, o sea, no me estés contando cuentos ya, o sea, se vio perfecto lo que estás haciendo, los dos no quieren cambiar sus términos, ¿por qué los dos cobran 30? Si realmente fueran competencia, ¿por qué no Google cobra 28 o 25?
No, porque hay, güey, hicieron, o sea, es, ¿sabes? La definición de un cartel es exactamente
esto. Sí, es justo eso. Es un cartel.
No es nada más de drogas. Son compañías grandes, uh-huh. personas fuertes, influyentes dentro de los mismos sectores que pactan diciendo, güey, este va a ser el precio. O sea, General Electric, toda la gente que hacía focos en el pasado, al principio cuando empezaron a sacar todos los focos del mundo, porque fue como del 20 al 30, de uh-huh. 1920 a 1930, fue de cero focos a casi todo el mundo teniendo focos. Habían cuatro jugadores en el juego. Y entre todos, en todo el mundo, se daban la mano y decían, güey, este es el precio y solamente pueden durar tanto los focos.
Claro, porque desde entonces, esto es un dato muy curioso, desde entonces ya existían los focos, o sea, todavía existen hoy, focos que nunca se rompían, que nunca fallaban, pero tuvieron que crear unos que sí fallaran porque si no, entonces ya se te acabó el negocio. Si no fallan y te vuelven a comprar un foco, pues entonces, ¿dónde está el negocio?
Y ellos mismos hicieron un acuerdo, se dieron la manita a todos y dijeron, güey, pues un foco no puede durar más de tanto, no puede costar tanto. Ajá. Y entre todos se dieron la manita y dijeron, pues a seguir vendiendo focos. Es exactamente lo que está pasando acá. Están dando la mano a este cartel de tecnología y diciendo, ¿sabes qué, papi? Tú y yo nos vamos de aquí al fin de aquí.
Que la gente crea que competimos. Tú y yo no competimos ni de chiste. ¿Cuál es el cartel más grande del mundo?
El cartel más grande del mundo ahorita, no sé, cabrón.
OPEC.
Claro, güey. El petróleo.
Cartel de los países productores de petróleo.
Claro, claro. Es la mafia más grande del mundo.
Mafia más dura.
Se vio clarito también cuando estaba todo el mundo, pues, oye, güey, toma lana para guardarme esto. Uh-huh. No mames, todos los amigos de todos se metieron un varo pendejo.
Sí, sí, sí.
Sabían a dónde iba todo esto también. Son unas riatas. Aunque también eso está muy culero que la gente esté haciendo eso. No hay competencia libre tampoco. No. Y me imagino que para mucha gente los Illuminatis, los masones, todas estas mamás, son estas cosas.
Es eso.
Son literalmente compañías enormes que se dan la mano y que dicen, güey.
Pues va.
Va, no, tú y yo.
Es de competimos en todo menos en precio.
Exactamente.
Eso hizo Pepsi y Coca-Cola hace mucho tiempo. O sea, dijeron, hey, si seguimos compitiendo en precio, los dos vamos a quebrar. ¿Qué te parece que competimos en marketing?
Y ya.
Y ya, no compitamos en precio.
Y con eso la dejaron. O sea, uh-huh. Movimiento genio.
Ya cuando tienes cierta cantidad de mercado, no tiene sentido competir en precio. Pero ahorita vamos a platicar el por qué Amazon sí compite en precio.
No, platiquemos de una vez, porque ahora de estas compañías súper monopolísticas, entramos a la última, que es Amazon, que está entrando a farmacéutica. Exactamente, uh-huh. ¿Cuál fue el anuncio de Amazon?
Amazon acaba de abrir su nueva farmacia digital, que es para que todas las personas que tienen prescripciones y compran drogas legales, o sea, todas las medicinas. Sí, es que aquí sí le dicen drogas, en español se dice medicinas. Todas las medicinas legales, o sea, o que te tiene que dar prescripción el doctor y todo eso, o receta. Amazon ya hace 2 años, por cierto, compraron una empresa que se llama PillPack por $1,000 millones.
Ok.
Y se tardaron 2 años en todos los términos regulatorios, porque Estados Unidos sabemos que el mundo de la salud es un desastre. Para hacer convenios con todos los seguros y aseguradoras médicas, también con todos los laboratorios y farmacéuticos alrededor de Estados Unidos.
Gobiernos estatales,
con todo el mundo, porque regionalmente cada estado tiene su propia regulación para este tipo de medicamentos.
Sí, en Estados Unidos es como cada estado es un país.
Es como si fuera su país. Tiene su propia constitución, uh-huh. tiene su legislatura, tiene su gobernador, o sea...
El gobernador pone las reglas uh-huh. como si fuera presidente de ese país.
Correcto. Uh-huh. O sea, sí hay ley federal... Pero muchas cosas se difieren a los estados. ¿Por qué es tan grande Estados Unidos que no puedes tener una ley federal para todos y que sea lo mismo?
No
los
aplica.
Estados son muy distintos entre ellos, entonces no podría, sería ridículo pensar así.
Sí, la ley de tráfico de Los Ángeles en Montana, donde no hay coches, ¿no?
Literal, correcto. O sea, ¿como para qué? Uh-huh. Pero, o sea, justo por eso le tomó 2 años a Amazon, con los recursos ilimitados que tiene. Imagínate. Llegó, anunciaron el martes, anunciaron su farmacia. Quiero decir nada más, ¿qué pasó de Lance's Jeff Bezos? Porque le arruinó la fiesta a Walmart.
Te lo he dicho 1,000 veces. Ese hombre no vino nada más a conquistar el mundo. Vino a pisar el mundo, encima de todos.
¿Qué nivel de maldad? O sea, Walmart declaró, o sea, sacó su reporte de ingresos el martes también. Y Walmart reportó un crecimiento ridículo en ventas en línea, ya tienen su propio seguro médico, reportaron ya muchísimas nuevas personas ingresados, tienen su nuevo como Amazon Prime, que es el Walmart Plus, que te da ciertas cosas, nada que ver con Amazon, pero sí te da ciertos beneficios.
Y déjame decir esto, pero si alguien pudiera competir ahorita, es Walmart con Amazon.
Justamente, y sobre todo en esto de las medicinas, porque Walmart ha sido uno de sus sectores que más ha crecido en los últimos 10 años, ha sido las medicinas. Porque ellos tienen también contratos directos con farmacéuticas, con todo, o sea, todos los medicamentos similares, digamos. Aparte con los farmacéuticos de las medicinas de marca, con las aseguradoras, con todo el mundo. O sea, Walmart también les tomó muchísimo tiempo hacer todo esto. Y han estado rompiéndola y le han estado dando en la madre a CVS, a Walgreens y a Rite Aid, que son las tres farmacias más grandes en Estados Unidos, que son empresas públicas. Y el martes, que eran el reporte de ingresos de Walmart, les iba también, o sea, todo el mundo esperaba que el martes iba a subir su acción de una manera ridícula. Y adivina qué pasó. Llegó Jeff Bezos a destruirle su fiesta, a decir, anuncio mi nueva farmacia digital. Ese día, al día siguiente, las acciones de Walmart cayeron en vez de subir.
Porque vas a poder hacer todo lo que haces en la farmacia, en Walmart, donde quieras, ya
desde
en tu casa.
Desde tu casa, desde tu app de Amazon.
Y aparte, con Amazon Prime te llega.
El doctor va a poder mandarle la receta directamente a Amazon. Todo, o sea, lo hicieron perfecto para
desbancar a todo el mundo.
Disruptir esta industria, pero de una manera muy fuerte. O sea, esta semana vimos a CVS, Rite Aid y Walgreens todos caer más o menos entre 25 y 30% en total esta semana.
Y ahora entonces, déjame te pregunto otra vez, ¿va a haber más de dos o tres compañías en el futuro, Ro? Porque todo
vendiendo vendiendo medicinas, Amazon.
Por
o
eso.
Sea, sí vas a tener a Walgreens, a CVS y todo, porque son tiendas de conveniencia, no nada más son farmacias. Entonces, ellos van a seguir teniendo, el retail sigue siendo importante para cosas rápidas. O sea, para el Advil, para tu Tylenol y cosas así que, o sea...
Sí, me duele la cabeza, me tengo que ir a comprar algo.
Me voy a comprar algo o me está dando gripe, me voy a comprar un XL3 o yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Adiós a la gripe en un 2x3. Okay.
Creí que era la grajea que cura la diarrea. Perdón, me confundo.
No. Y, o sea, todas estas medicinas van a seguir siendo uno de los puntos más importantes de venta de estas farmacias. Pero su negocio, que era el más grande de su negocio, que eran las medicinas, prescripciones, o sea, de receta, se las va a comer todas Walmart.
Amazon.
Walmart. Walmart ya se las estaba comiendo. Y ahora Amazon. O sea, tanto así que CVS tuvo que buscar cómo diversificaba en el mundo de la salud y compraron Altria, que es una aseguradora médica, para vender seguros a la gente y ofrecer mejores deals. Si tienes ese seguro médico, ellos te dan un mejor deal en tus medicinas, ¿no? Walgreens lo que está haciendo es, están invirtiendo cerca de 15 mil millones de dólares en crear consultorios en todas sus tiendas. Entonces, en vez de ir al hospital para una consulta, vas a Walgreens y ellos ahí mismo te dan la receta y te dan lo que necesitas. Muy inteligente de su parte. Aparte, también van a dar seguros médicos ellos. Y Walmart, ya sabemos que están ofreciendo seguro médico, tienen todo este tipo de cosas y aparte también van a hacer clínicas en sus tiendas. Entonces, o sea, se está poniendo muy competitivo, pero las medicinas que te llegan a tu casa, las recetas y así, o sea, como ¿para qué vas a ir a algún lugar a comprarlas? Si te van a llegar gratis vía Amazon Prime al mejor precio de todos, ¿por qué te vas a ir a otro lado?
Sí, porque puedes comparar como si fueran seguros, ahora sí que en línea o vuelos, en cualquier...
Con ellos.
Ajá, lo puedes comparar ahí, pones, quiero comprar esta medicina, cuánto me cuesta en todos lados, cuánto puedo pagar con seguro, sin seguro, y te da un precio competitivo, el mejor 100%. Que hay. Entonces, déjame te pregunto, Ro, ¿estás de acuerdo con Amazon tomando todas estas industrias y que todo se quede en una compañía o te gustaría ver más variedad?
Es que esto es justo el problema que está pasando ahorita en Estados Unidos en cuestión de monopolios y todo el foco que le están poniendo a estas empresas de tecnología, porque las quieren ya romper. Igual a Alphabet, que es Google. O sea, tienen tantas industrias y son líderes en tantas industrias. Es como, güey, ¿por qué no dejas que cada una de estas empresas sea independiente y ya, brother, no tengas un conglomerado que es dueño de todo? Porque al ser dueño de todo, el poder que te da es mayor que cualquier entidad de gobierno. Y eso ya pone en riesgo al gobierno americano.
Lo que la gente no entiende o lo que la gente no ve en este mundo, que yo veo bastante claro, igual y estoy mal, pero es lo que yo veo, es si tienes la habilidad de poder agarrar clientes en línea y suscribirlos a tu servicio, ya sea Facebook, ya sea Walmart, ya sea lo que sea, ¿no? Te estoy suscribiendo en línea. Tengo una manera de contactarte cuando quiera. Entonces, si yo tengo 2 billones, 3 mil millones de usuarios en mi plataforma o en todos mis, o de paga si soy Amazon o lo que quieras, yo tengo más poder que la cadena de tiendas más grande del mundo. ¿Por qué? Porque la cadena más grande del mundo de tiendas no va a poder hablar con su gente a menos de que hagan campañas publicitarias y todas estas mamadas, por lo que ellos puedan quebrar. Es mucho más fácil para una compañía de tecnología que tiene todos sus usuarios comprar todas las tiendas que existen, que encajen perfecto con su modelo, tomarlas y mandar a la gente ahí que a una tienda normal y abrir un portal en línea y que la gente les empiece a confiar su información, su tiempo y todo eso.
Bueno, y es lo que está haciendo Amazon, ¿no? No está comprando JCPenney para poder hacer todas esas tiendas, centros de distribución y mini tiendas Amazon.
Es donde se le está yendo del mundo, o sea, de las manos a los gobiernos en todos lados. Correcto. El mundo. Porque estas empresas son las que tienen el mayor poder que hemos visto en la historia. Por eso las vemos absorber otra y otra compañía. Y como, Facebook nos enseñó y nos está enseñando el modelo más sencillo. Llegué a cierto tope con Facebook. Ahora, quiero el otro, que es Instagram, que tiene otros tantos billones de usuarios. ¿Y sabes qué? Quiero ahora el otro WhatsApp. Lado del mundo y me voy a lanzar con WhatsApp. No lo hicieron solamente para mejorar esto. No. Lo que están haciendo es el poder de tener todos esos usuarios y poder alcanzarlos. Uh-huh. Y eso, o sea, el precio de eso es
que ningún gobierno tiene esa información, güey.
Nadie.
Ningún gobierno.
Y es por eso que estas industrias, para mí, en mi opinión, tienen mucho más poder que cualquier gobierno que...
Ah, sin duda.
Que cualquier persona y que sin cualquier duda. Otra industria que hemos visto en la historia.
Y al principio parece que es un beneficio para el consumidor porque va a tener mejores precios y van a competir en base a precios con el resto, o sea, con las otras farmacias y con todo. Pero una vez que Walmart sea el único jugador ahí, Amazon, sea el único jugador ahí, ¿qué crees que va a pasar?
Bueno, ¿qué hacía Carlos Slim en México cuando solamente él era el único
con
de teléfonos? Telcel,
no, con Telmex, pues te ponía las tarifas que quisiera. Uy, era la telefonía más cara del mundo, era México.
¿Por qué?
Porque era el único proveedor.
Exactamente. Entonces, ¿qué creen que está haciendo mi brother Jeff Bezos?
Es lo mismo.
Es el único proveedor de toda tu vida. O sea, a ver, ¿vas a nacer en Amazon?
O sea, si sabemos que usan la información de la gente que vende dentro de Amazon para beneficiarse ellos en sus propios
productos y sacarlos
a ellos. ¿Cómo no lo van a hacer en el resto del mundo?
Este es el problema más grande que tenemos. No es tanto para el cliente, aunque sí, después lo vamos a ver con el cliente, como lo vimos en México con Telmex y todo eso. El problema más grande es que ya no va a haber gente que tenga negocios, güey. Vas a tener un negocio que esté sexy, que le estés pegando
algo. Y te lo van
algo,
a comprar en un segundo.
Se va a voltear a Amazon y te va a decir, claro. Qué chingón que lo estás haciendo, güey. Déjame lo hago más barato, pierdo dinero por 5 años y me vale verga en lo que te saco del negocio.
Es justo eso, que pueden perder dinero por mucho tiempo porque se compensa con todos los otros ingresos que tienen en la empresa. Entonces,
¿cómo lo hacen con su video?
Entonces, oficialmente no están perdiendo dinero.
No.
Oficialmente ganan dinero, ¿no? Pero realmente están entrando industrias en base a competencia no... ¿Cómo se dice? Es ilegal realmente. ¿Cómo se llama? Es unfair competition. No justa. Es competencia no justa. Y lo están haciendo sin que te des cuenta, porque al final del día, cuando ellos declaran impuestos, no es sus diferentes ramas de negocios, es nada más Amazon.
No, es una... Entonces, para que sepan por qué todos vamos a ser muy pobres muy pronto. Y hablando de eso, porque tenemos que cambiar leyes, platiquemos con nuestro invitado, con Miguel Mesa, del Instituto Ortega Vasconcelos.
Sí, es el director de tecnología del instituto, pero él nos va a poder contar exactamente cuál es la visión del instituto, a dónde van, qué quieren hacer y pues qué mejor momento de traerlo.
Venga, Sergio. Listo, y por obra de magia ya tenemos al gran Miguel Mesa con nosotros del Instituto Ortega Vasconcelos. ¿Cómo estás, Miguel?
Súper, súper contento de platicar con ustedes. ¿Cómo están ustedes, Alejandro, Rodrigo?
Todo muy bien. Gracias por acompañarnos, cabrón, y darnos de tu tiempo.
Sí,
al contrario.
No podemos quejarnos, sobre todo cuando vienen invitados así, sí, perrones.
No, hombre, no, al contrario.
Oye, Miguel, queríamos platicar.
Súper fan.
Igualmente. Queríamos platicar exactamente del Instituto Ortega Vasconcelos ahorita. ¿Por qué no le dices a la gente qué es?
¿Qué para empezar? Es, ¿cómo nace? Cuéntanos un poquito la historia, sí, claro, del instituto y los objetivos y la visión que traen,
por favor.
Sí, otra vez, muchísimas gracias por el espacio, por platicar con ustedes, a toda la audiencia. El instituto nace como una plataforma en donde todas las personas que ya tienen experiencia en política, les permitimos compartir esos conocimientos y colaborar, porque el servicio público pues es bien, bien interesante, tiene un aspecto técnico, científico, si se quiere llamar así, y tiene una parte también muy importante que tiene que ver con comunicación, tiene que ver con planeación, e inclusive con el manejo de las emociones para los políticos. Entonces, eso nace el instituto como una necesidad de estas personas que tienen mucha experiencia, grandes profesores que han estado con nosotros para compartir su conocimiento. Y bueno, pues ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando compartir y democratizar las herramientas necesarias para la administración pública y que cualquier persona, si es una, oye, ahorita en los tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, si es un futbolista, si es un actor, si es un empresario, que tenga las herramientas necesarias para que sea una buena gestión en la administración pública, básicamente.
¿Todo lo que me estás diciendo es que Cuauhtémoc Blanco fue a su escuela?
No, lo que pasó es que no vino, más bien.
Ah, exacto, exacto.
Se la pintió.
Y entonces la idea es traer a toda esta gente que le gustaría meterse un poco más en política, mojarlos con todos los conocimientos, poder enseñarles exactamente pues dónde están los beneficios, dónde está la línea.
El proceso de entrada también.
¿Cuál es exactamente, qué exactamente les estás enseñando?
Fíjate que nosotros empezamos dando una instrucción, un entrenamiento rápido a las personas que iban a ser alcaldes, a las personas que iban a ser diputados federales, diputados locales, senadores, para que tuvieran esas herramientas y supieran cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo funciona la Cámara de Senadores, cómo generar un presupuesto, un plan de gobierno, esas cosas súper, súper puntuales y bien, bien útiles para la función pública.
Que entendieran su chamba antes de entrar, ¿no? Ándale. Más o menos. Ajá. Muy bien.
Exactamente. Exactamente, y más ahora que hay tanto movimiento, ¿no? O sea, la verdad es que vivimos por mucho tiempo en nuestro país y en muchos países con modelos como de status quo, ¿verdad? O sea, ya se sabía de qué universidades iban a venir, en qué partido político iban a estar, y luego y había como una forma ya muy amarrada, ¿no?, de hacer carrera, claro, en la política, pero no en el servicio público.
Claro, claro.
Y ahorita ¿cómo ves el landscape de todo lo que está pasando? ¿Viste un cambio de tendencias de qué tipo de gente se está metiendo en política y cuál es y por qué es esa tendencia?
Sí, sin duda. Yo creo que, y hablando así un poco de otros episodios de los emprendeduros, en eso, donde platican un poco acerca de la disrupción, por ejemplo, de Donald Trump y de otros, yo creo que es parte de eso. O sea, la gente se está dando cuenta que tiene el poder, que tiene la capacidad de participar y lo está haciendo, cosa que celebro. Uh-huh. Y eso está rompiendo con muchos moldes. Entonces, es increíble. Hubiésemos pensado a lo mejor 10 años atrás que era imposible. Pero hoy vemos que la verdad existen todas las posibilidades y los las instituciones en el país para que cualquiera pueda postularse y ganar, ¿no?
Claro. Entonces, perdón que te interrumpa, Miguel.
No, adelante.
Parte de lo que platiqué contigo, que creo que me encantaría compartir, es, o sea, cómo ustedes quieren entrenar a la gente que esté interesada en política, o sea, no nada más a los que ya quieren ser, o sea, ganaron para ser alcalde, diputado y todo, es la gente que esté interesada es, puede ir a su instituto para entonces educarse cuál es el camino, cuál es la manera, cómo, y darles esa ética del por qué están entrando a servicio público, ¿no? O sea, por qué entrar a ser político es, cuál es el objetivo, es mejorar tu país, siempre es, o sea, y eso fue parte de los objetivos que cuando me lo estaban contando, se me hizo bien interesante que ustedes decían, el objetivo es ayudar al país al final del día, que la gente que trabaje en servicio público sea gente preparada, que entienda el proceso y que realmente de día uno que lleguen a trabajar estén ya aportando valor al país y a mejorar. Y esa ética que conocemos muy bien en México y en el resto de Latinoamérica, la corrupción está latente. O sea, tener esa idea de, mira, vas a entrar y darles ese... Ahora sí que como esa semilla de estás entrando para ayudar a tu país, no para hacerte rico. Estás entrando para realmente hacer un cambio positivo en tu sociedad. Y eso creo que es parte de lo que me han platicado y se me hizo bien interesante. Platíquenos un poco de cómo están ustedes ideando este tipo de
cosas.
Ajá, este tipo de ideologías.
Por supuesto. Sí, yo creo que la primera cosa más importante es la inclusión. O sea, vivimos en un país y en un continente en donde es bien, bien difícil la inclusión. Entonces, para empezar, la idea del instituto es permitir esa inclusión a mujeres, a jóvenes, a campesinos, a otras personas que no tienen una representatividad tan importante en el gobierno, que la tengan, pero que además tengan las herramientas, porque pueden tener perfectamente las bases sólidas de sus valores, etcétera, que es algo que platicamos y que son cosas que pues evaluamos, ¿no? Y que de pronto se convierte en un estándar por el tipo de profesores, por el tipo de pláticas, pero muchas veces algunas personas que queremos contribuir no tenemos las herramientas precisamente para generar un debate, para promover a lo mejor alguna iniciativa de ley. Entonces lo que estamos haciendo es más bien a las personas que tienen ese temple y que tienen las ganas de contribuir y de mejorar, darle esas precisamente esas herramientas. La inclusión a mí me parece algo súper importante. O sea, claro. ¿No? Estarán de acuerdo. Y ahorita... yo creo que esa es en lo que más podemos contribuir. Y la otra es, sí, o sea, nosotros el valor, haz de cuenta que si simplificamos la misión del instituto es conocimiento científico y principios humanistas. Super. Y lleva en el nombre, pues, dos filósofos que se encargaron mucho de educar, ¿no?
Claro.
Y yo la pregunta que tengo es, de todos los candidatos que ves, pero estudiantes, gente que va al instituto a estudiar esto, ¿cuál es, si lo puedes hacer, ¿no? ¿Cuál es el perfil que más te gusta? Cuando ves a alguien que dices, puta, ¿sabes qué? Aquí hay mucho en este tipo, porque él, ¿cuál sería qué sería eso?
Hijo, qué buena pregunta. Buena pregunta, porque, mira, la voy a responder en dos partes. Primero, también no necesariamente tiene que una persona estar estudiando para ser parte de la comunidad. O sea, queremos también generar conocimiento y colaboración en una red en donde se comparta, así como lo hacen ustedes, que me encanta de poder compartir conocimiento que sea útil. Algo que puedo escuchar en 5 minutos y ya perfectamente puedo tomar una decisión o puedo tener una conversación o una decisión informada. Y por otro lado, sí, lo que nosotros buscamos son personas que tengan la tenacidad y que no se den por vencido. Es decir, para nosotros es muy importante que se complete, o sea, como institución académica, que completen las cosas. Para nosotros lo que vamos a evaluar es que tengan la intención de finalizar y de seguir con educación continua. De nada nos sirve que una persona que tiene las mejores intenciones, que tiene muy buenas bases, etcétera, pero que a la mitad del proyecto va a desistir. Entonces, es una de las cosas que más nos importa a nosotros como institución académica.
Sí, me imagino, porque tienes que ser un poco más agresivo si vas a ser una persona en política, y siempre le he dicho yo esto a Ro, porque en todo lo que es de una manera diferente, ahorita lo voy a explicar, porque digo, yo de todas mis pendejadas que hago, ya sabes que me encanta hacerle a la mamada, y entonces le estoy diciendo a todo el mundo en México que me va a postular de presidente solamente para poder hacer una parrillada con Kanye West. Pero también, que es obviamente puro palo, pero también le digo a Ro del otro lado, ¿no? Estaría muy padre poder cambiar lo que pasa en México y todo eso, pero al mismo tiempo tienes que ser un tipo de santo. Si de verdad quieres hacer las cosas bien, cambiar a tu país y hacer cosas que el pueblo mismo no entienda, que se te van a echar al cuello porque creen que estás tomando una decisión que va en contra de ellos, cuando en realidad es por ellos. Ese tipo de persona tiene que tener un tipo de mentalidad mucho más dura que cualquier otra persona normal, ¿no?
Claro, porque siempre va a haber campañas negativas hacia ti, porque va a haber un bando a quien les estás quitando algo que estaban ganando, ¿no?
Y a la misma
gente. Hay campañas de desinformación.
Hay muchas veces que estás intentando hacer un bien por la gente y la gente misma no entiende, porque en corto plazo no se ve bien, pero a largo plazo es lo correcto. Y yo lo que quiero saber es qué tan fuerte tiene que ser una persona para poder mentalmente, para poder aguantar todo eso.
Híjole, qué buena. Sí, es cierto, ese temple. Pero ese temple viene precisamente de generar un ambiente de colaboración y de tolerancia. Claro. Entonces, cuando están acostumbrados a que exista la tolerancia, en que todos los puntos de vista se respeten, es muchísimo más fácil. Pero por mucho tiempo, la verdad es que era una forma de pensar muy, muy direccionada, por así decirlo. Uh-huh. Y ahora la verdad es que ya existe una libertad de expresión y en el aula se nota, los chavos también vienen con unas ideas completamente distintas, y yo creo que es en el marco de la tolerancia, y es una es de verdad un valor que el profesor o el instructor o la persona que esté a cargo de guiar a los alumnos tiene que imponer esa tolerancia, yo diría.
Y una pregunta, ¿qué tipo de requisitos ustedes tienen para sus profesores? O sea, ¿quiénes son los que están dando los cursos? Porque imagino que tienen que ser gente que ha estado en el círculo y que entiende esto a niveles altos, no alguien que solo lo estudió. Porque si algo a mí me molestaba es cuando yo iba a la universidad o en mis clases de finanzas y el que me enseñaba finanzas era un güey que solo es profesor de finanzas. O sea, sin embargo, me tocó un par de veces que el que me enseñaba finanzas o en mi clase de mercados era el director de uno de los bancos más importantes de México. Ahí cambia la perspectiva y dices, ok, ese güey
sabe lo
se
que
la
hablando.
Sabe de todas. No el otro güey que nada más me está dando la teoría y, pues tú hazle como puedas. Uh-huh.
Sí, exactamente. Bueno, digo, sería difícil ser profesor de Rodrigo en finanzas. Pero, tapo. Pero, no, y que además, yo creo que lo más importante aquí es que corrimos. Yo creo que es un poco de suerte, pero es también una casi una consecuencia de lo que estábamos buscando. Uh-huh. Que tenemos muchos profesores, todos los profesores tienen muchísima, muchísima experiencia. Tenemos, yo les diría, básicamente tres tipos de profesores. Tenemos un tipo de profesor que son consultores políticos, que conocen mucho de imagen, de comunicación, que han estado en campañas en Estados Unidos con el voto hispano, que han estado en México, en Latinoamérica. Luego tenemos el profesor que ya fue, por lo menos, ocupó algún puesto en el poder legislativo, pues, senador, legislador de algún tipo, diputado, etcétera. Y el otro, que también es súper importante, la parte académica para darle el marco histórico, el contexto, precisamente los valores y analizar a fondo cuáles son las diferencias entre los modelos de gobierno para que también las personas tengan discurso. Entonces, tuvimos la suerte de tener ese tipo de profesores, los tres tipos de profesores desde el inicio, y la verdad es que eso es lo que llamó más la atención. Y les repito, lo más padre es tener a alcaldes electos, a diputados, a senadores electos, como estudiantes, porque, o sea, en otros tiempos no hubiese sido así, porque antes como que les daba pena, ¿no?
Claro.
Y ahora sí. Es súper normal. Eso creo que también, digo, es de reconocer, ¿eh? Que los...
Sí, que se quieren seguir nutriendo de información y saben que no, o sea, no son perfectos, que pueden aprender y que en un instituto como en el de ustedes pueden aprender a mejorar, no nada más ellos como personas, sino a mejorar su país.
Y yo la pregunta que a mí me sale de ahí es, o sea, imagínate para toda la gente que está escuchando ahorita, ¿quién uh-huh. puede ir y aplicar para aprender en el instituto?
Exacto.
Todos podemos porque tenemos...
Eso. No, pero requisitos mínimos por tu alguien que ya se graduaron de la prepa o ni siquiera.
Efectivamente, tenemos desde webinars, tenemos diplomados, tenemos maestrías y tenemos doctorados. Entonces, obviamente, los requisitos para la maestría y el doctorado sí son completamente diferentes.
Claro.
Se requiere una serie de, pues, todos los requisitos de haber concluido una licenciatura. Y además, en el tema de maestrías y de doctorados, sí se requiere que las personas tengan ya experiencia en el campo, que tengan algo claro. que aportar, porque es una comunicación y es una educación colaborativa. Entonces, de nada le va a servir ni a él o ella, ni a sus compañeros, el llegar sin una experiencia. Entonces, si no tienen experiencia, hay muchísimos
diplomados y otras cosas que pueden hacer.
Sí, hay diplomados, efectivamente. Y la idea es generar esa comunidad para contrastar y para compartir conocimiento de los hechos que acontecen. Por ejemplo, ahorita Rod, que estudió en DC, acabamos de tener un webinar para entender precisamente un poco lo que se estaba viendo en la elección de
el colegio electoral y todo, lo están explicando. Sí, me contaste, qué interesante. Para explicar a la gente en México que no entendía es qué está pasando en Estados Unidos, se está volviendo loco, es pues, ellos en su curso, en su webinar, explicaban cómo funciona el colegio electoral americano, cómo se deciden los candidatos, cómo son las votaciones, cómo es el proceso político, básicamente.
Sí, es muy bueno tener perspectiva de varios lugares, correcto. No nada más de donde tú estás.
Así es.
Para poder ejecutar sí. las mejores maneras.
Y ahí lo interesante es, hay muchos consultores, que ustedes también los conocen, sobre el voto hispano en Estados Unidos, y que esta nación hispana en Estados Unidos pues es súper importante y que tiene un impacto bien fuerte en Latinoamérica, ¿no? Tiene... inclusive alguna injerencia en la política de sus países de origen, ¿verdad?
Claro. Yo no tengo ninguna pregunta. A mí se me hace buenísimo que estén haciendo todo esto, y sobre todo porque en países como los nuestros lo necesitamos. Yo intenté acá meterme un poco a la política en Estados Unidos cuando vi que teníamos un par de problemas. Y la frustración de ver la cantidad de gente uh-huh. que no tiene idea lo que está haciendo a niveles bastante serios ya de política, que literalmente se metieron nada más porque claramente están buscando cómo sacar algo de ahí.
Y no tenían nada más que hacer.
No tenían nada más que hacer. Sí, me decepcionó bastante. Y el escuchar que están haciendo esto, sobre todo en México, para uh-huh. nuestra gente latina, de promover esa cultura de conciencia de hazlo para el país, hazlo para ser mejores todos, eso se me hace barbarísimo. Así que muchísimas gracias de verdad por tu trabajo, Miguel, y sí. todo el mundo que está ahí.
Sí, Miguel, mil gracias.
Al contrario, yo creo que ahora lo que necesitamos es que ustedes nos visiten.
Claro.
Ah, sin duda.
Me encantaría.
Sin duda, sin
Podríamos
duda.
Hacer algo padre.
Tengo que ir a que me enseñen cómo ser presidente para cuando gane.
No,
mi parrillada con Kanye West. Espero que ese se venga en el primer capítulo, porque...
No, y mil gracias, Miguel. Y vamos a dejar, obviamente, para todos ustedes, les vamos a dejar las ligas de la página web del instituto, les vamos a dejar todas las formas de contacto para ellos.
El teléfono de Miguel para que le
hablen. También el teléfono de Miguel. ¿No?
Por favor, el WhatsApp. Sí, ¿no? En becas.
Pero no, en serio, Miguel, mil gracias por tomarte el tiempo a platicarnos de su instituto. Estoy seguro que la gente que nos está escuchando y varios interesados va a ver.
No veo cómo no.
Gente sí. que quiere ayudar a su país, que quiere involucrarse en el proceso político y realmente cambiar para mejor su comunidad y su país. Qué mejor lugar y qué mejor forma de empezar
sí.
que con un lugar que ya está literal hecho solo para eso.
Sí. Así que gracias por todo, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias. Miguel. Y nos estamos viendo en México pronto.
Seguro que sí.
Por favor, será un placer.
Un abrazote, cuídate mucho. Gracias.
Gracias, Miguel. Igualmente.
Hasta luego.
Bye. Chao. Bye. No, bueno. ¿Qué mejor, qué más podrías pedir? De verdad, sí, o sea, si yo no le estuviera haciendo a la mamá y quería aprender de eso, obviamente me iría a eso. Porque te lo digo, cuando me vine acá en Estados Unidos, que empecé a ver todo lo, pues, lo que habíamos platicado, para no meterme con la gente. Sí, ¡ay, güey, vete al carajo! Por querer ayudar a la gente. cuando me quería meter a eso, me di cuenta la cantidad de ignorancia que hay a niveles bastante elevados en política. Y eso me frustró muy cañón, porque... pues no puedes caminar para adelante cuando la gente tiene los ojos tapados. Y es la ignorancia es uno de los monstruos más grandes con los que tenemos que pelear diario en nuestra vida y tristemente no todo el mundo elige esa pelea y nada más se va por el camino fácil con los ojos tapaditos y pues a ver poco a poco a ver a dónde llegan. Y honestamente, si tienen la oportunidad, dense una vuelta aquí abajo, les vamos a dejar en, bueno, mínimo en YouTube y... en Facebook también, les vamos a dejar la liga para que y puedan ver al instituto, también el Instagram, para que lo chequen. Ro, ¿algo más que agregar?
Pues nada más, creo que es una gran herramienta para empezar de cero, o sea, puedes ver desde los webinars, es una fuente de información que a quien sea le sirve, o sea, si es tu interés entrar en política y cambiar tu país a mejor, o sea, en vez de estarte quejando de que nada funciona, pues toma las riendas tú, brother, y haz algo entonces.
100%.
Y aquí está el camino, aquí está el cómo y el por qué.
100%.
Entonces, es todo.
100%. Entonces, muchísimas gracias, Rob, por tu tiempo.
No, gracias,
Sergio,
a ti.
Gracias a ti por todo. Obviamente, gracias a Miguel Mesa, que nos dio un poco de su tiempo. Y, pues, los vemos pronto.
Y a todos ustedes también, gracias por volver a escucharnos y a vernos. Muchísimas gracias.
Así es, los vemos muy pronto cuando este sea el Emprendeduros Podcast de Amazon. Cuídense mucho.